En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Ha sido un gran día, otro gran día para el deporte español. Esta tarde Carlos Alcaraz ha ganado en semifinales a Taylor Fritz. Va a jugar su tercera final consecutiva de Wimbledon. Lo va a hacer contra Jannik Sinner este domingo, que le ha ganado a Djokovic, le ha ganado en tres sets. Así que ya tenemos de nuevo el duelo de esta década, que es un Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Djokovic, luego le vamos a escuchar, ha dicho que ya no le da. Viene a decir que los jóvenes pueden con él, que cuanto más lejos llega, peor condición tiene. Está en un momento delicado porque ve que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner le pasan por la derecha. Así que el domingo, gran final, Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Recuerden que la última la ganó el español en Roland Garros en un partido memorable. La otra gran noticia se acaba de producir, es en la Eurocopa femenina. España acaba de ganar 3-1 a Italia. Cierra así la fase de grupos con tres victorias. Ha ganado a Portugal, a Bélgica y esta noche a Italia con goles de Atenea, de Patrick Guijarro y de Esther. Vamos a jugar cuartos de final el próximo viernes contra Suiza. Enseguida estamos en Berna. Del Tour de Francia, en el Muro de Gran Bretaña, ha ganado Tadej Pogačar, que ya vuelve a ser el amarillo de este Tour de Francia. Noticias del fútbol español. Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, ya está trabajando y hoy se ha encontrado con su compatriota, con Ter Stegen, que es una patata caliente para Hansi Flick. Y hemos contado durante el día que le ha dicho a Ter Stegen, le ha dicho Hansi Flick, que el titular va a ser Joan García. Luego contamos más cosas. Del mercado de fichajes, destaca que el Real Madrid esta tarde ha traspasado al lateral izquierdo de la cantera, Rafael Obrador, al Benfica por 5 millones de euros. Parece que Carreras está más cerca del Real Madrid. Osasuna ha fichado a otro madridista, también de la cantera, Víctor Muñoz, por otros 5 kilos. Es decir, que el Madrid se ha embolsado en el día de hoy 10 millones de euros. El portero del Atleti de Bilbao, Aguirre Zabala, llega al Valencia, llega cedido al Valencia. Y al Sevilla va a llegar mañana un lateral izquierdo chileno, se llama Gabriel Suazo y llega del Toulouse. Y hoy, por cierto, el Liverpool ha tomado la decisión, algo que le venían pidiendo sus aficionados, de retirar el dorsal número 20 de Diogo Jota. Con todo esto comienza aquí el partidazo. Hoy nos van a acompañar durante un rato dos grandes. El primero, Eric Frade. Hola, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal estáis?
De los habituales del viernes, ¿cómo se han ido bajando, eh? Estáis ya estamos en el límite, ¿eh?
Pero está la élite.
A la élite, efectivamente.
La diputación permanente que se va a traer.
Aguantáis el capitán general y el teniente general, ¿eh? Los dos, nada más.
Pero es que estos tíos se van de vacaciones todos juntos.
Efectivamente. Coge las vacaciones claro, cuando quiere. Bueno, claro. Oye, ¿sabéis que justo hoy, hace 15 años,
sí,
estábamos celebrando el Mundial de Fútbol de España? Hace 15 años hoy, a estas horas, estaba la gente como loca dando botes por las plazas del pueblo, por las fuentes de, bañándose en las fuentes de sus ciudades, disfrutando de algo inédito. ¿Os acordáis dónde estabais, Tomás y Eri, dónde estabais en el día de autos?
En el estadio.
¿Tú en el estadio, Tomás?
Sí,
en el estadio. Qué suerte.
Sí, y después en una situación cómica, porque yo todos los mundiales que había visto me había asfixiado de calor, y ahí lo vi al lado de Relaño y Roncero, justamente, con una manta y con una chupa que me dieron dos tallas más la FIFA, que la tengo en casa guardada como una reliquia.
Qué
que
bueno.
Pone FIFA, tal cual, sí, sí. Y con un frío tremendo, con Gasol, con Nadal, bueno, aquello fue una cosa extraordinaria, vamos.
Pues lo dice como si fuera con Gasol, con Nadal.
Sí, 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 sí.
Ganando el
Nadal
mundial.
Pintado, y Nadal estaba pintado ahí de arriba abajo.
Como
y tal,
si
y
fuera una cosa normal y habitual. ¿Y tú, Eri, te acuerdas dónde estabas?
Hombre, perfectamente. Yo estaba en Morsín, no en Morsín, donde Guas besó un nabo, igual que Vicente del Bosque.
Sí.
Besó un nabo una vez.
Morsín a Borías.
En Morsín estaba yo, porque allí me mandó Joserra a ver cómo vivían el partido en el cuartel general del Movistar. Era el CAS de Parñe, y ahí estuve con Eusebio, con Chente, con toda esta gente.
Con los ciclistas, ¿no? Disfrutando
sí, con los ciclistas y con
todo el título de España, ¿no? Bueno, pues ese momento inolvidable lo condujo Manolo Lama, porque esa noche cantó uno de los goles más importantes de la historia del fútbol español.
Bola que tiene Nava se va, le agarra Van der Vaart,
vamos.
Sigue Nava, progresa Nava, mira cómo le persigue Neider, aguanta Nava, el balón para Iniesta, Iniesta de espuela, toca para Fábregas para Nava, Nava para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga. Mira Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta.
Hay que decir que si lo hubiera narrado Matías Prats padre o abuelo, se le hubiera escuchado solo a él, pero ahora se escucha a todos menos al narrador, ¿eh? O sea, fue ahí la locura colectiva de gente gritando gol encima de Manolo Lama. Bueno, pues han contado Guas y Eri dónde estaban. Vamos a pedirle a los oyentes que si se animan a contarnos esta noche dónde estaban hace 15 años cuando España ganó el Mundial. Las llamadas son gratuitas al 950-6006. 950-6006. Ahí llaman y luego, dentro de una hora más o menos, nos cuentan dónde estaban y qué hicieron esa noche que España ganó el Mundial. Camino de una Eurocopa femenina, va España. Así que vámonos a Berna, porque España ha vuelto a ganar su tercer partido en esta Eurocopa.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
¿Habéis visto el partido? ¿Habéis visto cómo España ha ganado 3-1 a Italia, a Tomás o Eri?
Sí. Segundo tiempo.
Bueno, es un partido en el que Italia nos ha apretado mucho más que Portugal y que Bélgica, pero lo hemos sacado adelante. Está, creo que, Andrea Peláez, que está allí en el estadio con una de las grandes protagonistas del partido. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Estamos con una de las, sin duda, protagonistas del partido, con Atenea del Castillo. Hola, Atenea, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bien, muy bien. Muy contentas por la victoria.
Decías el otro día en rueda de prensa que era muy importante que todas las futbolistas supierais qué rol teníais. Hoy ha habido 6 cambios en el 11 titular de Monse. Tú, uno de ellos, has hecho un partidazo hasta que te has sentado en el banquillo. Prácticamente lo hacías todo en ataque, el gol, la asistencia, o sea, brutal.
Bueno, pues muy contenta. Esta vez me ha tocado aportar desde el inicio y súper contenta por poder ayudar a mis compañeras, que al final eso es lo importante, el equipo, la victoria, el gol, mi primer gol en una Eurocopa. Así que nada, esperemos que puedan ser muchos más y a disfrutar del momento.
Son 3 de 3, 9 puntos de 9. ¿Cómo bajamos la euforia, Ate? Es muy difícil, ¿eh?
Bueno, al final tenemos que tener los pies en la tierra. Ahora nos toca la anfitriona, que va a ser un rival muy, muy complicado. Toda la gente, la mayoría de gente, pues va a venir a ver a su selección. Estoy súper contenta de que los campos estén llenos. Me hace especial ilusión a mí y a todas mis compañeras. Entonces, jugar contra la anfitriona va a ser un plus más, ¿no? De ese campo lleno, ese factor campo. Y bueno, súper contentas e ilusionadas ahora por todo lo que nos viene. Estamos muy contentas por las sensaciones, que al final eso era lo más importante, y sobre todo por las victorias.
¿Cómo has visto el partido desde dentro? Porque hemos tenido un poco de miedo cuando se adelantaba Italia, nos ha costado los últimos partidos contra las italianas, pero quizá también es bueno recordar que, a pesar de que somos muy buenas con balón, una de las grandes favoritas en esta Eurocopa, que los rivales cada vez nos saben jugar mejor.
Hombre, al final Italia es una grandísima selección, siempre nos ha costado este último año cada vez que nos hemos enfrentado a ella, es una selección muy intensa que tiene las cosas claras y al final todos y cada una de las selecciones que están aquí te pueden hacer daño, ¿eh? Nos han metido el gol, pero bueno, yo creo que el equipo después ha estado bien, hemos tenido el control del partido y hemos conseguido los goles.
¿Te ha dado rabia el cambio? Porque estabas on fire, siendo de las mejores. ¿Qué has sentido cuando te has tenido que sentar en el banquillo?
Bueno, al final son decisiones que toma Monse, seguro que era por el bien del equipo, necesitaría otro tipo de cosas, igual un poquito más de control de balón, que al final Vicky tiene más control de balón que yo soy más de correr al espacio, entonces necesitaría otras cosas, pero bueno, lo que te digo siempre, aportar desde el rol que me toque, estoy muy contenta por los minutos, por las sensaciones y esperemos que puedan ser muchas más.
Pues ojalá sigan siendo así de buenas personalmente y grupal, porque eso significará algo muy bueno para España y para todos nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Corro. Esas son las palabras de Atenea del Castillo, que hoy, hasta que la ha sentado Montse Tomé en el banquillo, estaba siendo una de las mejores futbolistas de la selección española.
Ha narrado el partido para todos ustedes Isaac Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Maika Jiménez en el estadio todavía, acompañada de Dazón. Hola, Maika.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues con los dos, que nos contéis y ahora Andrea que remate, las cosas buenas, hemos cerrado la primera fase, yo creo que con un 10, un sobresaliente, hay muchas cosas buenas que hemos visto en el día de hoy. Avilés, Maika, ¿qué os ha gustado?
Bueno, a mí me gusta España, pese a los cambios hoy ha jugado muy bien, ha tenido momentos de dominio de balón, es verdad que cuando combinan las jugadoras de arriba, España está a otro nivel. Le ponemos peros porque es verdad que no la hemos visto todavía con una selección seguramente de su altura, de su tamaño, con una selección como Inglaterra, Francia, Alemania, que sí que le pueden competir a España de otra manera, pero es verdad que los momentos de excelencia de España son buenísimos, pero yo sigo poniéndole peros a la selección que creo que nos pueden pasar factura. Los momentos de desconexión, que lo hablamos mucho en las retransmisiones, son preocupantes. España a veces parece que quiere dejar un poco de presionar y de jugar a esa intensidad y ahí los rivales nos hacen y nos crean peligro. Y a la espalda. A la espalda la defensa sigue sufriendo, a la espalda los rivales nos generan ocasiones y si hemos sufrido contra Bélgica y hemos sufrido contra Italia, probablemente una selección con mayor potencial pues nos haría todavía más daño. Entonces son los dos peros que yo le pongo a España.
Maika, cosas buenas y malas de estos tres partidos de la selección.
Yo también me mantengo en la línea un poco de Avilés. Es verdad que a nivel ofensivo creo que hoy he visto una España más cautelosa en la primera parte, que tenía como más reparo, ¿no?, en chutar desde fuera, habiendo demostrado que tiene un buen disparo desde distancia lejana. No he visto una España que aprovechara esa cualidad para hacerle daño a Italia en esa primera parte, en la que también he notado cierta falta de ritmo, pero como dice Avilés, cuando España quiere pisar el acelerador, en su momento de su prime como equipo es imparable y hoy le hemos vuelto a ver disfrutar y también es verdad que hoy ha tirado de rotaciones, el equipo al principio estaba un poco buscando ese equilibrio después de que había varias piezas que había cambiado Montse Tomé de cara a este partido, que ya estaba clasificada a España, que buscaba ese liderato, y yo creo que como punto positivo hay que destacar que tampoco se le puede reprochar nada a esta selección, que ha conseguido ese pleno y que por primera vez en su historia se planta en cuartos con los 9-9.
Nombres propios que tengo apuntado: Alexia, que decís que creo es la mejor, Esther, que está haciendo muchos goles, Aitana, que va mejor, Vicky López, que es una sensación, ¿alguno más?
Hoy se une Atenea, que ha sido titular por primera vez y ha sido un partidazo Patri, lo que ha hecho.
Patri Jarro, sí. Yo lo de Vicky hoy ha salido y ha tenido un par de chispazos, que es una maravilla. Es ese tipo de jugadora que tiene desborde, que tiene ese juego entre líneas, ese regate. Me parece increíble cómo está la joven jugadora del Barça. Y luego lo de Patri es ese fútbol que no sé también si están de acuerdo conmigo Andrea y Avilés, pero ese fútbol también tapado, ¿no?, que es tan importante para mantener el equilibrio de esta España, para también poner la calma al equipo de Montse Tomé, que hay veces también que se le infravalora ¿no?, de más cuando es una jugadora clave para pilar para este equipo.
Andrea, la portería, ¿qué pasa con la portería? Ha vuelto a jugar Nanclares y Cata Coll ya está bien. ¿Qué va a pasar en la portería? Porque es una de las dudas que tenemos para ese partido de cuartos de final del viernes contra Suiza.
Sí, hay run en la selección. Yo he de decirte, no tengo información, es más bien opinión, que yo creo que Cata no ha perdido el primer puesto, o sea, la titularidad en la portería. La acabamos de ver pasar por zona mixta, iba acompañada de su inseparable amiga en el Barça y la selección, Claudia Pina. Y no, a Cata se le nota mucho las cosas en la cara, pasaba sonriendo, haciendo bromas. Yo creo que más bien lo que ha hecho hoy Montse Tomé con Adriana Nanclares es premiarla por haber cogido con esta confianza y con este saber estar la titularidad que le ha caído de repente en la Eurocopa, pero yo espero a Cata en cuartos de final. De todas formas, evidentemente, durante esta semana tenemos que ahondar ahí y preguntar a ver si ocurre algo con Cata Coll, más allá de la amigdalitis que ha pasado estos días atrás.
Yo, si Montse Tomé apuesta por Nanclares a partir de ahora porque cree que es su portera, porque le da confianza, porque juega mejor con los pies o porque le cuadra más, o simplemente porque ha empezado y cree que se lo ha merecido y no la quiere quitar de ahí, bueno, podré estar de acuerdo o no, pero lo entenderé. Si apuesta por Cata Coll en cuartos de final el viernes que viene y hoy estaba bien y no la ha puesto, lo siento, pero esa decisión no la voy a entender nunca.
Maika, ¿qué dices?
Yo... Yo también estoy con Avilés. Si está al 100% Cata, no lo entendería, porque además también es un partido para que Cata también se enchufe al equipo y después de haber estado alejada en estos primeros encuentros, en los que ella misma le dijo a Monse en el primer partido, en el debut, le dijo: oye, Monse, estoy al 70%, así que pon a otra compañera porque no estoy del todo bien. O sea, tiró de honestidad y yo creo que allí es donde vamos a ver también cómo está. Como dice Andrea, parece que estaba ya al 100% y estaba perfectamente, pero veremos para cuartos qué decisión tomamos y tomé.
Es que a ver si ahora va a pasar con Cata lo que pasó con Cata, pero al revés. Exacto. En el Mundial, que sí, recuerdo, llegó Misa como portera titular, de repente Cata Coll debutó con la selección absoluta en el Mundial, en octavos de final, y de repente portera titular. A ver si ahora va a pasar lo contrario con Adriana Nanclares y con ella misma, con Cata. A mí me sí. sorprendería
es que
mucho, pero...
El mundo de la portería es muy así, ¿eh? Es que las oportunidades sí, en la portería sí. se dan siempre por lesiones, por sanciones.
Es complicado,
y...
sí.
Claro. Entonces...
Y yo también, por poner un pero, me parece también, no sé también Avilés y Andrea qué opinan, pero la situación de Lucía García, que ni siquiera tampoco hoy le ha dado
rara
esa,
también, sí.
Esa oportunidad, siendo una jugadora que siempre ha sido de la cuerda de Monse Tomé, por la que ha apostado total. Muchísimo desde que llegó al cargo la seleccionadora. Me parece un tanto extraña que la tuviese calentando desde el descanso casi y que no le dé esa oportunidad también a Lucía García, que no ha tenido tampoco minutos teniendo la clasificación en el bolsillo.
De todas las jugadoras de arriba, yo creo que es la única que no ha jugado, porque sí lo ha
es
hecho Cristina
única.
Martín Prieto en algún minuto,
sí,
en algún partido,
única, sí.
tal. Es extraño, o no la ve para jugar, sí. o considera que tiene
es,
mucho.
Es muy y... raro.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que las cosas buenas son mucho más que las regulares sí. en la selección española. Ha ganado tres partidos con una brillante
Mira,
goleadora.
Mira, ha hablado el presidente, justo lo que estás diciendo tú, ha hablado el presidente Louzán en zona mixta también con las radios que estábamos allí y dice que está súper feliz, que está muy orgulloso del trabajo que ha hecho la federación porque por fin hemos conseguido que llegue la calma, que se hable de fútbol, que el ambiente sea inmejorable y eso pues se está notando en el campo también.
Sí, sí, yo creo que vamos por buen camino. Ahora empiezan, ahora es el mata-mata, que se suele decir. Aquí empiezan los problemas y ahora el primero es Suiza, que va a ser el próximo viernes. Maika, como siempre, gracias, disfruta de la Eurocopa. Un beso.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un
Hasta
beso.
Hasta luego. Avilés, gracias.
A ti, Corro.
Bueno, Andrea, remata con lo que quieras desde allí, desde Berna, que están saliendo las jugadoras. Si pasa alguna cosa sí. más importante, nos llamas, pero con lo que quieras decir.
Está ahora Patri Jarro ofreciendo rueda de prensa por ser la MVP del partido de hoy. Recuerdo que los otros dos MVPs de España se los llevó Alexia Putellas. Ha pasado por zona mixta también Salma Parayuelo, que es también quizá una de los interrogantes, no tanto nota negativa, pero sí interrogante, porque no termina de ser la Salma que nos enamoró a todos en el Mundial. No encuentra su sitio, a veces juega en banda izquierda, a veces hoy de nueve. Bueno, ha dicho que ella evidentemente está para sumar para donde la ponga la mister, la seleccionadora, ¿no? Pero que es verdad que quizá se encuentra un poco perdida en el terreno de juego, pero que mientras sea así y el equipo siga ganando, pues evidentemente que las jugadoras felices. Así que nada, ya se van a marchar las futbolistas, que van a volver a dormir en Lausana, que es el cuartel general de la selección durante la Eurocopa.
España gana, vuelve a ganar, gana, gana y gana. Tres victorias en estos tres partidos, camino de los partidos de cuartos de final, semifinales y final. Andrea, si pasa algo, nos llama. Gracias.
Perfecto, un beso, Corrochao.
Hasta luego, el viernes.
O sea que tenemos a Unai Simón, portero del Atleti, titular en la sí, masculina, sí. y a Nanclares, Adriana, en la femenina.
Efectivamente, efectivamente, esa, sí, sí, sí. esa es la situación. Bueno, el viernes, España contra Suiza por un puesto en semifinales.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere... Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y ahora, el tenis. Carlitos Alcaraz está en una final de Grand Slam, la tercera consecutiva en Wimbledon, que es una barbaridad, una pasada. El domingo contra Sinner, hoy la ha ganado a Fritz en 4 sets. Sinner la ha ganado en 3 a Djokovic. Tomás,
No es Nadal, pero no sé dónde va a terminar, ¿eh? Porque es increíble lo que hace este chaval, ¿eh?
No, hombre, es que tres Wimbledon seguidos, querido.
Es una barbaridad,
claro,
¿eh? Una barbaridad.
Sí, claro, donde está puesto para tener lo que tiene ahora, ¿no? Has dicho tú muy bien que esto va con Sinner ahí al show este, ¿no? Pero es que no, es que decías hace 15 años del Mundial. Es que hay cosas que yo de niño no lo hubiera pensado en la vida que podía haber. España, claro, campeona, claro, del mundo de fútbol.
Sí.
Si nos ponemos ya uno de San Boy ganando la NBA, un asturiano ganando la Fórmula 1, y esto de este chico, pues primero lo de Nadal es una cosa de loco que no veremos nunca más. Pero que después, casi en el mismo tiempo que uno se va despidiendo y aparece el otro, es una cosa, es mágico.
Sí, sí, es una bendición, Eri, este chaval es, sí, una, sí, bendición para el deporte español, ¿eh?
Es una pasada, yo tengo que reconocer que le miro de una manera diferente desde que vi el documental sobre su vida. Le pongo una lupa...
¿Pero para bien o para mal?
Para todo. Y no sé, me da la sensación de que en los últimos meses ha madurado tenísticamente de una manera bárbara, porque por primera vez le estamos viendo ganar partidos un poco con catenacho. Es decir, cuando no estás bien del todo, porque antes necesitaba un juego espectacular, un virtuosismo máximo para ganar los partidos y hacerlo por la vía rápida. Ahora pierde un set, no pierde la calma. Ha mejorado muchísimo, o sea que ha madurado mucho en pocos meses y después de pasar por Ibiza, lo cual, oye, pues le da otro valor también a lo del
documental. Esa es su vitamina, no Ibiza, sí, su vitamina es otra cosa. Bueno, es otra cosa diferente a Rafa, otra manera de entender la vida, pero a él le va bien y a nosotros también. Bueno, esto es un clásico ya, camina clásico de la radio española, es un Angelito con Carlitos.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena. Me gustaría que me explicases un poco cómo han sido esos cuatro últimos puntos del tiebreak, porque creo que Fritz los ha jugado realmente bien y que has sido tú el que lo has ganado.
Bueno, la verdad es que el tiebreak ha sido un poquito montaña rusa, que digamos, ¿no? 4-1 mío, 6-4 de repente. Bueno, yo considero que no he jugado mal, sino que él ha jugado un gran tenis. Y en ese 6-4, si él hubiera sido un poquito más agresivo, hubiera ido más a por ello, yo creo que hubiera jugado un quinto set, si te soy sincero. Pero bueno, la verdad que siempre hay que estar ahí. No es fácil cerrar los sets, no es fácil cerrar un tiebreak, lo cual yo contento de haber jugado un muy buen, o sea, unos muy buenos puntos en el tiebreak y al final ser agresivo y acabar ganándolo.
Y luego, ¿qué esperas del domingo? Una nueva batalla con Gianni después de lo que vivisteis hace apenas un mes.
Y el sábado, pues bueno, afrontarlo con mucha ilusión. Tengo muchas ganas de ello, seguir sumando finales contra Gianni, seguir elevando nuestra rivalidad aún más alto y la verdad que yo estoy preparado para jugar otro bonito partido y otra bonita final.
Se lo está contando como siempre Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, hola
García.
Acabáis de decir una
que,
gran verdad,
¿eh? te estás dejando años de vida ahí, ¿eh? No, ¿cómo sufres?
Escucha, que al revés, años de gloria. De verdad, hoy me he encontrado con un amigo argentino que siempre dice lo mismo. Pero boludo, ¿qué hacéis? O sea, no se ha ido el otro y ya tenéis a este aquí. O sea, es una locura lo que decíais. O sea, yo pensé que no iba a haber en 100 años a nadie, ni cerca de España, hacer lo que hizo Rafa. Y no digo que Carlos lo acabe haciendo, pero de momento está empezando a hacerlo y es una bendición. O sea, yo no sé lo que tiene el deporte español para ir creando esta serie de personajes maravillosos que nos hacen vibrar por todo el mundo, la verdad.
Vamos a incorporar a la conversación a dos personajes, dos periodistas que están muy cerca de Carlos Alcaraz. Uno que lo ha vivido muy bien durante el último mes, que es Manu Sánchez, corresponsal para las cosas del deporte del Tiempo de Juego de Partidazo y Deportes Cope. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y cuánto tiempo llevas siguiendo a Carlitos en los últimos tiempos?
Pues desde que aterrizó en Londres, hace un mes. Un mes aterrizó en Londres, se fue directo a entrenar a las pistas de Queens, no pasó ni por casa, o sea, directamente fue del aeropuerto a las pistas de Queens y desde ese primer entrenamiento hasta hoy, y ojalá hasta el domingo cuando sea campeón, pues ahí estamos.
O sea, que le viste ganar Queens y estás a punto de verle ganar Wimbledon, ¿no? En el periodo de un mes, que es una barbaridad, ¿verdad?
Bueno, es una tradición ya, como habéis dicho, porque ocurrió hace 2 años cuando ganó Queens y luego ganó Wimbledon. El año pasado perdió en segunda ronda, pero acabó ganando Wimbledon y este año ha ganado Queens y está a un partido contra Jannik Sinner de volver a ganar Wimbledon y a unirse a una lista de tenistas que han ganado Wimbledon 3 años seguidos, que si la ves, pues te quita el hipo.
Y está también Nacho Encabo, que es especialista de este tema, de este deporte, del tenis. Hola Nacho, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué dices así? ¿Estás sorprendido con Carlos o ha dejado de sorprenderte ya hace tiempo?
a mí hace tiempo dejó de sorprenderme ya. Y también hay una cosa que es que el tenis de ahora, o yo tengo esa sensación, hay muy pocos que le puedan ganar a Carlitos y a Sinner. Cuando a Nadal en su prime había 7-8 tíos que le podían ganar. Ahora mismo a Sinner y a Alcaraz, yo creo, o se ganan entre ellos, o tiene que ser un día maravilloso de Zverev, o de Medvedev, o del antiguo Medvedev, mejor dicho, o de Djokovic, ¿no? Pero es que si no, hay una diferencia abismal entre ellos dos y el resto.
Luego vamos a escuchar a Djokovic, que ha entregado la cuchara, que es raro en él. En la rueda de prensa ha dicho, no me da, llego cuanto más lejos, llego más dolorido. No me da para ganarle a estos dos, el tiempo pasa, llevo un año y medio terrible, o sea, ha entregado casi la cuchara, ¿no?
Son mucho mejores, Corro, es que hay que reconocerlo, o sea, yo creo que el nivel medio del tenis ha bajado, en la época de Nadal, de Djokovic, de Federer, estaba el que para mí es el mejor tenista de la historia, en un gran slam, que se llama David Ferrer, pero es que estaba Murray, que casi le consideraban el cuarto, aunque no ganó ni mucho menos lo que ellos, estaba Berdych, estaba Del Potro, estaba Cilic, que llegó a ganar un gran slam, había mucha gente, y ahora tengo la sensación que estos dos son muy superiores, van camino del séptimo gran slam consecutivo que se reparten entre ellos dos. Vamos, tiene que pasar una locura en Nueva York para que no ganen de nuevo uno de los dos. Entonces es que yo creo que van a estar mucho tiempo repartiéndoselo y nada, lo bueno es que de momento Carlos está ganando y veremos a ver hasta cuándo dura eso, porque no va a ser eterno, evidentemente, el que Yannick ceda con Carlos. Y yo sí quiero centrarme en ese tiebreak, Corro.
Sí, porque... te voy a decir que por decir algo de hoy, hablemos de los últimos puntos, que ha sido maravilloso, ¿no?
Sí, a ver, es lo que decía Eri, ¿eh? Yo le doy toda la razón a Eri en que Carlos siempre ha sido genial, pero ahora también es regular. Es decir, tenía momentos de absoluta brillantez, pero se iba una hora de los partidos, se iba media hora de los partidos. Ahora es muy difícil verle irse. Se ha ido un poquito al final del segundo set, que ha habido un par de mareos en la grada, se ha frenado y ha cedido un saque que no tenía que ceder, además claramente, con lo que Fritz se ha llevado al segundo set. Pero es que cuando ha llegado al cuarto, sin jugar el mal, ha perdido un 4-1 en el tiebreak y se ha convertido en un 4-6. Y con dos bolas de partido para Fritz, yo no estoy de acuerdo con Carlos en que Fritz tenía que haber sido más agresivo. Fritz ha hecho dos bombas de saque y Fritz ha hecho dos restos a los pies de Carlos. Es decir, no se ha hecho popó hablando mal y pronto.
Sí, ha hecho lo que
Fritz
tenía que hacer.
No lo ha entregado. Ha hecho lo que tenía que hacer. El problema es que se ha encontrado enfrente con un tío genial que ha vuelto a hacer lo que hizo en el super tiebreak con Sinner, que es cuando llega el momento de la verdad, es demasiado bueno. Cuando llega el momento importante, decisivo de los partidos, es demasiado bueno para cualquier rival.
Manu, Nacho, como habéis visto, el desenlace ha sido brillante, ¿eh? Porque caminábamos hacia el quinto set y lo ha sacado, lo tenía a su favor, lo ha perdido, lo tenía casi perdido y lo ha remontado en cuatro bolas.
Sí, yo creo que tiene una cosa la hierba, que es que no permite desconcentraciones tan grandes. Y yo creo que eso a Carlos, no sé si como motivación o como qué, pero sabe que si en tierra batida se va media hora del partido, oye, lo va a acabar recuperando. Si en cemento se va 20 minutos del partido, oye, lo va a acabar recuperando. Pero sabes que si en hierba te vas 15 minutos del partido o 10, se te ha podido ir un set o dos. Y yo creo que aquí sabe que no lo puede hacer, se concentra más y por eso yo creo que todas sus armas están listas y a punto. Porque es que ahora mismo no creo que podamos hablar de ningún golpe de Carlos Alcaraz que no sea magnífico. O sea, yo creo que ahora mismo no hay un mejor voleador en el circuito que Carlos Alcaraz. El saque lo vemos, lo hemos estado viendo durante el último mes, que partido a partido iba batiendo su récord de saques, la derecha
en el primer y tercer set, por dar solo un dato, en el primer y tercer set 25 de 25 puntos ganados con el primer saque, no ha cedido un solo punto con su primer saque en dos sets completos.
Son números de sacador, de bombardero, de cañonero de los de antes. Entonces, yo creo que esa concentración que tiene ahora es que si la pudiera trasladar al resto de superficies, imagino que con el tiempo y la madurez irá achicando esas desconcentraciones mentales, pues es que se va a convertir en un tenista pues como Sinner, que es muy regular, pero es que además, en mi opinión, con más talento y más carisma y más toque que el que tiene el italiano.
Nacho.
Con ese punto de genialidad, ¿no? Que le diferencia el del resto. Yo sigo un poquito la cuerda que decían Ángel y Eri, ¿no? De que es un chico que le hemos visto madurar muchísimo en los últimos meses, ¿no? Yo recuerdo su última gran desconexión, yo creo que es la del US Open con Van de Zandschulp, y a partir de ahí yo no lo recuerdo. A ver, sí,
Goffin en Miami, que fue lo último.
¿El qué, perdona?
Goffin en Miami, que fue el último partido
en Miami, sí,
que la lió
sí,
mucho.
Sí, pero hablo de grandes torneos, de Grand Slam, que al final, bueno, es lo que más seguimos. La de Botic Van de Zandvoort, y luego en Australia es verdad que pierde con Djokovic, pero no desconecta del todo, ¿no? Le hace un poco la jugarreta Nole, pero es verdad que ha madurado mucho en ese sentido y ya no le vemos irse de los partidos, le vemos a lo mejor, pues lo que ha hecho hoy, lo que has dicho tú, Angelito, ¿no? Que ha tenido 5 minutos con Fritz después del parón ese, que ha tirado un par de restos a la red que no venían a cuento, pero no le duran, no le dura más de 5 o 10 minutos como mucho, y eso para Carlos es fundamental, porque es un tipo que tiene una calidad y es tan superior al resto, menos Sinner, que habrá que ver lo que pasa el domingo, que es tremendo, y esa evolución, yo creo, si sigue por ese camino, es que no me imagino otro jugador que sea Sinner que le pueda frenar.
Sinner le ha ganado y bien a Djokovic, venía tocado, esta vez sí, ¿no? Sí. Ángel venía tocado, sí, Djokovic,
yo creo que
¿no?
estaba tocado, también te digo que cuando ha aparecido el fisio, ha estado 5 minutos
y ha ganado 3 juegos, ¿no?
Y ha ganado 3 juegos seguidos, digo, espera que la vuelve a hacer, sí, sí. Pero no, estaba realmente tocado, y es lo que tú dices, que yo creo que físicamente no le da, o sea, cuando yo creo que Djokovic no es capaz de ganar otro Grand Slam, lo creo porque, aunque se dé la machada, que ya me parece difícil, de ganar a uno de los dos el viernes, es que tiene que ganar al otro el domingo.
No, está sintiendo lo que ha sentido Nadal y lo que ha sentido Federer en su claro. Final de etapa, ¿no? Que les cuesta mucho más. Digo que ha ganado, y es evidente que le ha comido la cabeza mucho al Alcaraz a Sinner en los últimos torneos, sí. o en los registros de los últimos partidos, pero a Sinner yo le he visto muy bien hoy, ¿eh? Ha jugado
Sinner juega muchísimo, y Sinner está creciendo cada vez más, porque tiene esa motivación que tenían en su día, pues Federer cuando no ganaba a Nadal, Djokovic cuando no ganaba a ninguno de los dos, luego Nadal cuando no ganó a Djokovic durante 7 partidos seguidos, es que se retroalimentan y se convierten en mejores tenistas para ganar al otro. La concentración que mantiene durante cada minuto del partido Carlos con Sinner no la tiene con el resto, y él mismo te lo dice, que a ese partido sale al 2000%, y Sinner 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, Sinner le ha cedido el protagonismo y el favoritismo a Carlos, ha dicho que es el favorito porque ha ganado 2 veces aquí. Ojo, Djokovic también ve ligera ventaja, ligerísima, dicho exactamente, para Carlos, porque también ha ganado estas 2 veces aquí, aunque dice que va a ser muy igualado como en París, o sea que nos prevé otras 5 horas, y luego en números es un poco lo que tú has dicho. Bueno, primero para darles mérito, solo Nadal y Federer habían jugado final de Roland Garros y final de Wimbledon idénticas, y ahora lo han repetido Alcaraz y Sinner, para que veas hasta qué punto dominan el circuito, que desde hace 75 años no se veía lo que hicieron Nadal y Federer 3 años seguidos, 2006, 2007, 2008, y lo que han hecho Alcaraz y Sinner en este 2025. Y luego de su rivalidad es lo que te digo, por dar solo un dato que nos explote a todos la cabeza, desde que empezó 2024, el mejor tenista del mundo, que según el ranking es Jannik Sinner, ha jugado contra el resto de tenistas del mundo 102 partidos, ha ganado 98. 98-4 contra el resto de tenistas del mundo. Contra Carlos Alcaraz ha jugado 5 y ha perdido los 5.
Manu, Nacho, ¿cómo veis a Sinner? ¿Cómo le estáis viendo en el torneo?
Bien, yo para no ser su superficie favorita, y después de habérsela entre comillas pegado en Halle, donde defendía título, yo le he visto más o menos bien. No recuerdo grandes momentos ni aprietos que haya sufrido.
Bueno,
durante Dimitrov.
Contra Dimitrov sí creo que sufrió muchísimo.
Sí, contra Dimitrov sí, pero claro, como acabó de la forma en la que acabó, y como venía por ese golpe en el codo que se llevó en la caída, pues es verdad que fue un poco bastante extraño, porque bueno, pues es verdad que siempre nos quedará la duda. Si Sinner acaba ganando este título, la duda será, ¿lo hubiera ganado si Dimitrov no se hubiera lesionado? Pero bueno, eso, como es hipótesis y ficción, pues nunca lo vamos a poder saber. Yo creo que se ha recuperado bastante bien del golpe en el codo, que era la gran duda que teníamos, porque bueno, ha tenido que estar con ese manguito protector durante los últimos tres días. Creo que más o menos ha recuperado bastante bien. Lo mostró ante Shelton y también lo ha mostrado ante Djokovic, aunque el partido de Djokovic yo creo que tampoco es esclarecedor de cómo es el estado de forma actual de Sinner, porque el serbio estaba bastante tocado. Yo le veo bien, pero veo a favorito a Carlos por un poco más de margen que el que ha dicho Djokovic, que ha dicho que nada, que una pequeña ventaja, pero yo veo a Carlos no bastante superior, pero sí más favorito que Sinner.
Nacho. Yo tengo muchas ganas de ver la final del domingo, sobre todo por lo que ocurrió en Roland Garros hace unas semanas, ¿no? Al final, que tu máximo rival y el que va a ser tu máximo rival toda tu carrera te levante 2 sets en contra, con 3 match points que tienes, y volver a enfrentarte ahora en Wimbledon, que es donde defiende título Alcaraz, yo creo que le da un pozo a la final, ¿no? Y le da un a ver qué ocurre, ¿no? Porque Sinner es el gran dominador del circuito, pero cada vez que se encuentra con Alcaraz le tumba, ¿no? Entonces, bueno, es eso que ocurrió también una época con Nadal y Djokovic, que Djokovic le ganó 7 partidos seguidos, que fueron 7 finales seguidas, y Nadal no encontraba la manera, ¿no? Entonces, a ver cómo juega, o sea, qué papel juega a la hora de afrontar este partido mentalmente esa final de Roland Garros, ¿no? Porque es que si Sinner se ve 2 sets arriba en Wimbledon, seguro que le vienen los fantasmas. Si Alcaraz se ve 2 sets abajo, seguro que se acuerda de la final de Roland Garros. Entonces, bueno, yo creo que es ligeramente favorito Alcaraz por lo que ocurrió en Roland Garros y porque ha ganado 2 veces en Wimbledon, pero es que Sinner, pues lo que decimos siempre, es que es un robot.
Es verdad. Entonces, que es... Tomás, Eri, también, que siendo un deporte tan mental, todos los deportes lo son, ¿eh? En todos los deportes hay que tener una cabeza potente, pero este sí parece que la mentalidad, la mente juega un factor muy importante. Y lo que está diciendo Nacho, que cuando se vea, para si tiene esa opción para cerrar el partido Sinner, tienes que trabajar mucho, que no te vengan todos los fantasmas. Y el otro está un poco agrandado porque ya se la ha levantado en alguna ocasión. Le tiene casi, casi comida la moral. Si le gana aquí en Wimbledon otra vez, a lo mejor empieza a ser un problema como lo fue Nadal para Federer en algún momento de sus duelos, ¿no?
Uf, es que eso fue muy exagerado, ¿eh? Lo de Nadal y Federer
fue... Bueno, le hizo llorar.
Bueno, exactamente, le hizo llorar. Aquí yo creo que va a haber algo más de alternancia, aunque nos pese. Y bueno, es otra gran rivalidad que nos está tocando vivir, ¿no? En este siglo. Se habló mucho de muchas rivalidades en muchos deportes en el siglo XX, y creo que el XXI no va mal. Y arrimo el asco a mi sardina con el tema también de Vingegaard y de Pogacar en el sí, Tour de Francia.
Siempre necesitas alguien que sí. Una némesis, ¿no? Que te bueno, ayude
y
a mejorar.
Y más en el tenis, ¿no? Sí. Y más en el tenis, que es un deporte individual y para mí mentalmente de lo más duro que puede haber. Porque es que, aunque tenga, creo que es muy duro también que tengas cerca a tu gente en la pista y que no puedas hablar con
sí.
ellos.
Sí. Los rivales te hacen grande, ¿verdad, Tomás? Los rivales,
hombre,
los rivales
es que
te hacen grande.
Es que yo me acuerdo de niño cuando me acercaba al tenis Barcelona y me colaba, y estaba Santana, y venía Italia con Petrangeli, y venía Medvedev y con los rusos, y venía Nastás con los rumanos. Es un deporte muy jodido, el otro día lo decía Zverev. La presión de estos tíos, 10, 11 meses fuera de su casa, estar venga. Entonces, esto es muy complicado. Luego, claro, el talento, llámale lo que tú quieras, pues establecerá diferencias entre buenos tenistas y superiores, ¿no? Y esto que estamos viendo es capaz, la edad que tienen estos dos. Yo solo me detengo una duda, que es el partido este que Sinner, no sé si hubiera perdido, pero que estaba camino de haberla cascado.
Con Dimitrov.
Dices, coño, a lo mejor eso es una señal negativa, ¿no? Porque este hombre se salvó cuando estaba en una situación.
Bueno, es que muchas veces ganas cosas porque saltas vallas que no tenías que saltar.
Efectivamente.
Yo lo que digo es que el primer gran slam de Carlos llegó con bola de partido para Sinner en cuartos de final, que fue el US Open 22. El último gran slam de Carlos ha llegado con 3 bolas de partido para Sinner, que ha sido Roland Garros 25.
Eso pesa, ¿eh?
Llega, sí, pero hombre. Llega un momento también en que habrá que perder. O sea, en algún momento.
Está más cerca de perder. Cuando
saldrá cruz. En algún momento saldrá cruz.
Una racha muy positiva, tienes más opciones de perder. Bueno, este es.
Es que he querido esto del perdón. Perdóname, acabo. El tenis es como el fútbol y como todos los deportes. El bueno es muy bueno. Y ante el bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Sí. Y el Sinner este es muy bueno.
Claro, bueno, este es Novak Djokovic, que es buenísimo, el mejor, el que más títulos ha ganado. Ha perdido la opción de ganar el 25, ¿no? El Grand Slam número 25. Ha perdido con Jannik Sinner en 3 sets. Y para mí entrega un poco la cuchara, ¿no? Se siente un poco que no le da, ¿no? Para llegar hasta Sinner y Alcaraz.
No creo que sea mala fortuna, simplemente la edad. Aunque me cuide al máximo, la realidad me ha golpeado en el último año y medio como nunca antes. Es difícil para mí aceptarlo porque cuando estoy bien puedo jugar un buen tenis y lo estoy demostrando este año. Pero cuando juego al mejor de 5 sets, particularmente este año, me cuestan ya a nivel físico. Cuando más lejos llego, en peores condiciones lo hago. Mi sensación es que llego a estas rondas finales y tengo que jugar o contra Sinner o Alcaraz. Estos dos hombres están fuertes, son jóvenes y siento que llego al partido con el tanque de gasolina por la mitad. Y así no es posible ganar.
Bueno, pues es una explicación lógica, ¿no?
La ley de vida. No, hombre, ley de vida y de deporte.
Hace 15 días escaso vimos a Messi en el partido que hace el gol de falta, maravilloso. pues ese gol es Djokovic jugando. La edad, querido, y el año que viene será peor. Si esto es el muro el que no salta nadie, por más fenómenos que sea.
Oye, aparte, pues habla de los 5 sets, que es un partido a 5 sets.
Claro, claro, estás liquidado. Claro. Está liquidado. Él puede jugar magníficamente al tenis, puede decirte, oye, mañana juega Djokovic, yo lo veo. Ahora hay momentos que la valla no la saltas, coño, si no...
Yo que sabéis sí, que le he criticado mucho, me parece absolutamente admirable lo de Djokovic.
¿Cómo?
Me parece que el mejor partido que ha jugado en los últimos 3, 4, 5 años fue esa final olímpica con Carlitos, porque es tan animal competitivo que le faltaba una cosa y hasta que no la consiguiese no paró y fuese ese oro olímpico. Y yo creo que esa noche Djokovic dijo basta, sí, sin decir círculo, basta, porque luego círculo, ha seguido, ha llegado a semifinales de Australia, ha perdido con Sinner, ha llegado a semifinales de Roland Garros, perdió con Sinner, y ha llegado a semifinales de Wimbledon, perdió con Sinner. Es decir, que le está ganando el mejor del mundo, pero yo creo que allí ya fue donde dijo, si es que ya lo tengo todo, y sigue intentándolo, pero ya no le da.
Y tiene pocos retos, ahora van a hablar Manu y Nacho, pero tiene pocos retos, ¿no? Los retos,
bueno, el 25, hombre, el 25,
sí,
25,
bueno,
Corro,
no, es un número redondo, vale, y siempre
no, pero no
26,
solo por un número,
¿no?
Redondo, Corro, no solo por un número redondo, sino porque ahora está empatado con Margaret Court, y por él sería... o sea, lo que quiere es ser el ya hombre o mujer. O sea, ya no le vale tener dos más que Federer y o sea, dos más que Nadal y cuatro más que Federer. Ahora quiere también uno más que Margaret Court y por tanto ser el que más tenga.
Manu, Nacho, ¿qué decir de esto de Novak?
Que yo creo que con que lo que le pasa a Novak ahora es que con esta edad se ve que es superior al resto, a todos, menos a Alcaraz y Sinner. Él se ve que tú te vas ahora mismo a la Reis, a Turín, y eres el tercero del mundo, porque ha hecho semis en Australia, porque ha hecho semis en París, porque hizo final en Indian
Wells. Eso le pasaba a Rafa,
en Wimbledon.
Rafa.
Claro, pero al final, para ganar un gran slam, que es lo único que le motiva, porque él no quiere ni más semanas como número uno, ni más 250, además ya tiene 100 títulos, ni más 500, ni más 3.000, que tiene 40. Lo que quiere es ganar un gran slam, uno, dos, tres o los que sean. Y si al final, para ganar el gran slam, tienes que ganar a Sinner o tienes que ganar a Alcaraz, él ya ve que no le
a
da.
Los
y
dos, sobre todo es el que problema. No, a los dos. Dos.
Claro,
y sobre todo que su mejor oportunidad, por no decir... probablemente la única, es aquí, es en Wimbledon, porque es donde los partidos tienen menos desgaste, donde él ha ganado 7 veces, donde había llegado a las últimas 6 finales de Wimbledon, no faltaba a una final desde 2017, y ha visto que aquí, pues tampoco. Entonces yo creo que eso ha sido, ya es duro, y por eso él, ha habido una frase que ha dicho, que es como, es que tengo que mirar y ver en qué puedo trabajar más, pero es que sinceramente no sé si puedo hacer más que de lo que estoy trabajando, de lo que estoy entrenando y de lo que he hecho. Entonces, esto vamos a ver si no es un punto ya. Es verdad que luego en Serbia ha dicho que va a estar a punto para el US Open y tal, pero vamos a ver si esto no es ya un verdadero punto de inflexión para que Djokovic se plantee de verdad parar, porque no va a poder ganar ese gran slam número 25.
Bueno, ya dijo después de Roland Garros que podía haber sido su última participación en Roland Garros. Nacho, ¿qué dices de Novak?
Sí, yo creo que hoy ha perdido la última oportunidad que le quedaba de ganar el 25, la verdad. Yo creo que si Sinner hubiera perdido con Dimitrov, estaríamos hablando de una final Alcaraz-Djokovic, pero yo creo que ha perdido su última oportunidad. Lo que decía Manu, al final él físicamente 7 partidos a 5 sets en dura o en tierra, con Alcaraz o Sinner en el horizonte... yo creo que no los aguanta. Y en hierba, pues bueno, es una superficie que te permite llegar con más aire, que el saque cuenta más, y bueno, y ha llegado a semifinales por eso, ¿no? Y pues, pasa que se ha encontrado un Sinner y él, yo creo que no estaba bien físicamente. Bueno, yo creo que él va a seguir un poquito, porque de repente a lo mejor en el US Open cae por el lado de Alcaraz y Alcaraz se la pega, o Sinner se la pega, no quiero decir que sea Carlitos, pero que bueno, puedes jugar con eso. En el momento que uno de los dos caiga por un lado, se le abre mucho el camino a Nole, porque es que es ahora mismo es el tercer mejor tenista del mundo, porque Zverev está como está, porque Medvedev está como está, porque Fritz es Fritz, y bueno, entonces si él tiene a lo mejor un poquito de suerte y Carlitos y Sinner bajan un poquito el pistón, pues igual puede tener una oportunidad, pero yo creo que va a ser muy complicado.
Muy bien, compañeros, pues nada, Carlitos Alcaraz está metido en la final, el domingo es a las 5 de la tarde, recuerdo, ¿no, Ángel? La final, que se ha retrasado
dos horas, la explicación es un poco de aquella manera, pero bueno, que quieren darle al aficionado la experiencia completa de que primero vean el dobles, que antes no entraba casi nadie a verlo, que vaya increciendo la emoción, es decir, a la hora de aquí, a las 2 de la tarde el dobles, y luego ya a las 5 de, o sea, a la hora de allí, a las 2 de la tarde el dobles, y a las 5 de la tarde ya el individual, bueno... pues que lo han retrasado 2 horas y que cuidado, porque si estos se van a las mismas 5 horas y pico que se fueron en París, que yo creo que no, porque la hierba es más rápida, pero vete tú a saber, entonces ya estamos hablando de que entra en juego el techo, de que entra en juego la luz y de que hay que parar 10 minutos entre sets, como le pasó a Dimitrov y luego se lesionó para cerrar el techo. Pero bueno, esperemos que sea una final un poquito más corta y que no haya ningún lío de estos.
Bueno, mañana nos cuentas a ver cómo ha sido el día de Carlos Alcaraz, que le he escuchado hoy decir que...
Entrena a la 1 sí. y luego a descansar, relajado, sí, tranquilo
le
con la familia.
Que quería hacer pocas cosas, relajado.
Sí. Siempre, ¿eh? El día antes, tranquilidad, a estar concentrado con su gente, relajado, jugando a juegos de mesa. Si puede echar una partidita de golf, seguramente que la echa. Y el domingo ya prepararse bien para la gran final.
Bueno, Carlos Alcaraz, una superestrella del deporte en el tenis, que está a las puertas de ganar su tercer Wimbledon consecutivo.
Sí, qué suerte tenemos.
Que la verdad que es mejor no presumir, pero saber que tenemos esas cosas, efectivamente. Madre. Bueno, Ángel, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Manu Sánchez, corresponsal en...
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Nacho, un abrazo. Nacho en Cabo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Noches.
No os mováis, Tomás y Eric, que vamos con el fútbol. Que hay cosas que paren en el fútbol y vamos a escuchar a la gente a ver cómo vivió este día de hoy, hace 15 años, cuando España se proclamó campeona del mundo. Si quieren contárnoslo, la llamada es al 900-50-60-06. ¿Qué hace usted a esta hora hace 15 años?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en el Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen. Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.